Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y nueve minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con alineación de Champions, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, Fouto. Y está Arauz leyendo los mensajes. Y llega Roberto Morales ya al partidazo. Hola, Roberto, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Y está Pedro Martín, que enseguida volverá al estudio del partidazo. Vamos a hacer la prueba de si sois o no resultadistas y de si os quedáis simplemente con el 3-1 o realmente analizáis lo que se ha visto esta noche, que en muchos momentos ha sido una llegada tras otra del Stuttgart al área del Real Madrid. Yo he visto... He dicho seis paradas, a mí me han parecido más de Courtois. O sea, seis a lo mejor...
Ten en cuenta que hay un palo, además.
Claro.
Esa no la ha parado.
Claro.
Pues si quieres, empiezo yo.
Empieza tú.
Ha sido el peor partido del Madrid en muchos meses. Ya no de esta temporada. O sea, en mucho tiempo. O sea,
defensivamente, desde luego.
Y si hubiera ganado el equipo alemán, el Stuttgart, no hubiera sido ninguna injusticia. O sea, es que ha sido muy superior. O sea, es que el Madrid... ¿Cuándo ha tenido un poco control de partido? 15 minutos de la segunda parte.
En el arranque de la segunda parte.
Arranque. Sí. Porque después, una vez que han estado un poco groguis los alemanes, pero una vez que ya se han vuelto a recuperar, han vuelto a jugar igual que en la primera parte. O sea, dominando el centro del campo. Siempre parecía que había uno más en el equipo de Stuttgart. Parecía que jugaban con 12. Y la verdad es que ha sido un desastre total y absoluto. O sea,
no sé, ha sido...
Porque dices, en defensa... Es que se el problema no está arriba, ¿eh?
Claro.
Empiezan defendiendo los delanteros, sí. Y los del centro del campo.
Y presionando,
o sea, es que,
mal.
Es que llegaban como aviones, o sea, el equipo alemán, y tocando, o sea, si es que parecía el Barça de Guardiola.
Yo no sé si ha sido peor que el de Arueta, la verdad es que el de Arueta empezó con tres palos.
Sí, sí. Yo creo que ha sido peor.
El diagnóstico creo que lo tenemos todos claro. El pronóstico y la solución creo que nadie la tiene clara. El diagnóstico, el equipo no sabe presionar arriba, cuando va a presionar arriba, no lo sabe hacer. Muchas dificultades para sacar el balón desde atrás, lo de Kroos más otras cosas, por ejemplo, que le faltan centrocampistas muchas veces, y hay gente fuera de forma. Ese es el diagnóstico clarísimo. Por ejemplo, Vinicius. O hoy aparecen Bellingham y Chouameni, pero es que vienen de no estar jugando. El pronóstico. Me he cansado de ir tantas veces en los últimos años. Ya verás, este partido cuando lo hagas contra el City. Pues a veces el City te ha metido cuatro y otras veces has eliminado todo al City. ¿Sabes? O sea, que el pronóstico, yo no sé en qué va a acabar el Real Madrid. Y la solución, ni idea. Porque a mí, por ejemplo, al descanso sí se me ocurren los cambios. O sea, yo te diría, pues que entre Güler y Endrick. Pero eso puede ser bueno para un partido, ¿sabes? Arreglar ese partido. Pero si eres Ancelotti, o sea, si tienes que cuidar por la salud del grupo, del equipo, dices, vamos a ver, ¿cómo voy a cargar a, por ejemplo, hoy, Vinicius y Rodrigo para meter a Endrick y a Güler? Primero, encabrono el vestuario, le doy una responsabilidad a los chavales que a lo mejor tampoco me funciona y no consigo que cojan la forma los que, en el fondo, me van a dar los títulos, que son los que me los han dado en los últimos años. Así que el diagnóstico muy claro, el pronóstico ni idea y la solución menos todavía.
Vamos a ver, el Madrid, estamos de acuerdo que la noveta jugó horrible y hoy también, ¿no?
Sí.
En los dos partidos ha metido 5 goles. Cinco. Eso habla de la dinamita que tiene. Yo creo que nadie va a discutir que ha jugado horrible.
Dos han sido de penalti, ¿eh?
Sí, pero los ha metido.
Sí, pero bueno.
A ver si el Harry Kane mete 3 de penalti, tú lo dices dos veces y ahora no vale esto.
No digo que no valgan, pero que la dinamita de los penaltis es menos dinamita.
Bueno, pero la dinamita de los penaltis es que te hacen penalti porque vas a meter una ocasión de gol y te hacen penalti. O sea, el penalti es una circunstancia como el córner, como tal. El Madrid ha metido 5 goles en 2 partidos. Ya ha jugado horrible y está mal, y es que yo creo que eso no lo discute nadie. Pero tiene una gran virtud que la tenemos que valorar, que estando mal gana. Y eso es muy difícil en el fútbol. Como dice Paco, ¿le dará para cuando llegue el City, el Bayern? No lo sé. Lo que sé es que ahora está muy mal, pero gana. Lo que sé es que ahora está muy mal y que mete los dos peores partidos 5 goles. Lo que sé es que ahora está defendiendo horrible y vuelve a aparecer Courtois, como apareció en la final de la Champions última, como apareció en la final de la Champions contra el Liverpool, porque muchas veces las carencias del equipo como bloque... las salvan las individualidades. Y el Madrid tiene grandes individualidades en la portería y en el ataque. ¿Que el Madrid está mal? ¿Que va a encontrar solución? Pues no sé si va a encontrar. Yo creo que solamente tiene una solución y que Ancelotti se la sabe de memoria la solución, que es defender bien, estar juntos y matar a la contra. Y no le demos más vueltas, porque Ancelotti es muy inteligente y sabe que así es como se pueden ganar títulos. Ahora, que al Madrid hay que darle, yo creo que una cosa buena, que aun jugando muy mal gana, que es muy difícil.
Como el Madrid viene,
pero que jugando tan mal como
en todas las conclusiones hay que ser prudentes, pero para mí es muy indicativo, para mí, la mala planificación de plantilla. No se puede ir Kroos y Nacho y que no venga nadie. No es por volver al tema de Kroos. Es que hoy está jugando Carvajal de central. Y yo le he puesto a Paco un mensaje. Digo, pues es que entre Carvajal y Lucas entra cualquier delantero y allá hay un agujero negro. Y es clarísimo.
Va a tener que cambiarlo. No,
claro, ¿qué es lo que había? Exactamente es lo que había.
¿Qué es lo que había? Sí. Eso por una parte. Y luego, para mí, momentos de forma. El de Bellingham, evidentemente, que sale de lesión. No nos olvidemos cómo empezó la temporada pasada Bellingham. O Vinicius, que para mí es realmente el gran expediente X de esta temporada. O sea, Vinicius, que posiblemente gane el Balón de Oro y con merecimiento futbolístico que lo tiene, está acabando el año de manera calamitosa para su nivel. Lleva dos goles, los dos de penalti, que son los mismos que lleva Hendrik, seguramente con 500 minutos de diferencia entre uno y otro.
No, y que regatea, ha hecho menos.
Ha hecho algunas cosas, bueno, claro, ha enviado un balón a la cosa. El larguero ha sido de él, ¿no?
Sí, pero es que Vinicius es buenísimo.
Está muy lejos de cualquier actuación Champions suya de la temporada pasada, que fue sin duda el jugador de la Champions. Ha dado mal unos datos que es que no se pueden rebatir. En Madrid hace goles. Yo voy a dar posibilismos, entonces voy a perder ese debate. Manolo, es verdad, ha metido tantos goles en Madrid. Le han podido meter 10 en los dos últimos partidos. 10 le han podido colocar. Eso es un problema, yo creo que tiene grave. Y luego que se está alargando mucho el
tiempo.
Pero
perdona, Roberto, que en la final de la Champions también le pudieron meter 10.
Sí.
En la final de la Champions gana el Madrid.
La del Liverpool.
Sí, la del Liverpool. Sí, hombre, vale. Paró de todos los colores. Sí,
pero es el Liverpool. Final... Pero Manolo, es el Liverpool, no es el Stuttgart.
Sí, no, claro. Pero que te digo, y en la final de este año pasado, quiero recordar el Borussia, que las tres primeras paradas que hace Courtois salva al Madrid por ese 0-3. Quiere decir que Courtois está para eso, para pararla.
Pero yo voy al contexto actual, mucho tiempo jugando bien.
Y la Champions no la ganas con individualidades solo. O sea, que es lo que me preocupa a mí.
Es un torneo en el que, sobre todo, hay que aceptar. Pero que es mucho tiempo jugando mal y sin una solución clara. Eso es evidente. Yo creo que hay un bajón general. O sea, para mí el equipo tiene. Hablando hoy, ¿qué puede hacer Ancelotti en el descanso? Yo creo que es el típico descanso de tirar una botella contra el suelo y decir, señora, hay que espabilar. O sea, lo que le faltaba a Madrid en la primera.
Es cuestión de actitud, para mí, ¿eh?
No actitud, pero sí de espabilar. Oiga, ¿se meten ustedes en el partido o esta gente nos va a ganar?
Creo que el Madrid no arranca.
Se ponen a presionar y no saben.
Yo creo que el Madrid no arranca. Y fíjate, oye, los tres del centro del campo, para mí se han pegado una paliza a correr en la primera parte. Brutal. No la han oído. No han robado una arriba, no han podido estar bien atrás. O sea, no generaban tampoco buenas jugadas. O sea... yo no creo que sea actitud, o están mal colocados o falta que arranquen en general, no sé, yo es que no tengo ni idea de la solución,
Son ya 7 partidos con el de hoy y yo creo que ya deberíamos convertir en palabra tabú Kroos. O sea, yo creo que hoy Toni Kroos habría sufrido igual que el resto en el centro del campo, porque es un Real Madrid que es muy largo. O sea, hoy Kroos lo habría pasado igual de mal que lo ha pasado Fede Valverde y Tchouaméni en la primera parte, que corrían detrás de sombras y no robaban una. Es verdad que Valverde ha contagiado al resto del espíritu combativo de luchar balones dándolo todo, y creo que ahí se han enganchado el resto del equipo, pero por momentos el equipo estaba muy largo, con graves errores defensivos, ves a Carvajal de central sin automatismos... dejando caer una bola en el centro de la defensa que acaba despejando y le acaban haciendo falta, que un central nunca haría eso, ves a Lucas sobrepasado en la derecha. Yo creo que ya es mucho tiempo como para que los de arriba no se entiendan a la perfección, creo que ya son 7 partidos para que se entiendan mejor, para que los del centro del campo no carburen mejor, a qué quiere jugar el Real Madrid, porque está en un claro proceso de indefinición. Y no me creo que por un jugador el Real Madrid deje de jugar al fútbol a lo que jugaba. Tiene que definirse a qué va a jugar este Real Madrid. En la segunda parte, jugando a la contra y con velocidad, hemos disfrutado y hemos visto que podía ser letal. Ha habido un momento de decir, puede meter 3 o 4. No, pero la primera parte no sabía qué jugaba el Madrid.
Ancelotti ha dicho que él quiere jugar vertical. El plan de partido es que no es lo que dice Paco, que no.
Entonces tienes un riesgo.
Sí, pero una cosa.
Entonces, que es lo que decía Lama. ¿Cómo
que ha habido momentos donde el Madrid podía meter tres o cuatro?
En la segunda parte sí.
En ese trayecto también el Stuttgart le llegaba.
Sí, sí.
Es decir, no es un equipo que cierre y pueda meter tres o cuatro. El problema es que el Stuttgart también le plantaba cara a la portería.
Si al Madrid no le importa que haya un intercambio de golpes, el Madrid, si dos boxeadores
con el Stuttgart no, pero con otros.
Claro, pero si el Madrid sube a un ring y dicen, no vale defender y solamente nos pegamos, va a ganar siempre. Puede perder contra el City, pero digo, a lo largo de la temporada va a ganar siempre. El problema del Madrid es que, para mí, por ejemplo, no gobierna los partidos. No se juega a lo que él... No a lo que él quiere, porque tú puedes gobernar un partido defendiendo. Pero, por ejemplo, es que el Madrid hoy jugaba a lo que quería el Stuttgart. Es que el Madrid... Primero, no aguantaba la pelota y segundo, la perdía muy rápido. Porque si tú dices, mira, yo no aguanto la pelota, pero cada vez que robo te mato, o yo defiendo y no me generas ocasiones, pero eso no ocurrió en el día de hoy. Pero no va a cambiar su libro de ruta a Ancelotti.
Claro, pero tú decías
antes, Manolo, va a seguir currando a defender.
Manolo, decías tú antes
viene a ganar
que había una
contra.
Solución, Manolo. La solución creo que es clara y es dolorosa. Es cargarte a Rodrigo y meter un centrocampista más. Si tú quieres tener el control del partido y jugar a correr con la velocidad de Vinicius...
Está mejor que Vinicius.
Porque Vinicius es intocable.
Porque ¿no?
Porque Mbappé genera peligro
Rodrigo
de la nada.
En el partido de hoy, para mí, está mejor que Vinicius. Es el que
Rodrigo está mejor que Vinicius.
El primer gol es el que el primer tiempo. El único que para mí
es mejor. Nada del otro mundo.
Bueno, nada del otro mundo.
Paco, solamente los datos que ha dado de Vinicius en el partido durante tiempo de juego.
Sí, no.
O sea, era demoledor. Los datos de Vinicius ha sido demoledor. Rodrigo ya ha sido el mejor partido, yo creo, de la temporada de lo que lleva.
Pues imagínate lo que llevaba. O sea, no había hecho nada hasta hoy tampoco. Y hoy, bueno, ha dado el primer gol. El primer gol, por cierto, es como el gol de la final de París. Es exactamente lo mismo. Carvajal para un medio, allí fue Modric para Valverde y hoy Tchouaméni para... Es que también creo que al centro del campo del Real Madrid le hace falta asentarse. Que haya un centro del campo. Porque hasta ahora, por la lesión, ha tenido siete. Entonces, hasta que se acostumbra el jugador del centro del campo a tengo que hacer esto y ponerla para allá... No sé, es como si se hubieran conocido... Hace dos semanas. O sea, es una cosa rara. Yo también creo que no es solo Kroos. Pues yo con Kroos he visto al Madrid sufrir cuando el Barça o el City le presionaban arriba. Claro, ponían un tío sobre Kroos y al final tiene que sacar o Rüdiger o Mendy y hacerse líos. Pero que no esté Kroos influye, vale. Pero no puede ser solo eso.
Claro, no es que no se conozcan, porque llevan tiempo jugando juntos en el centro del campo. El problema es que están en inferioridad.
Ya en Donosti y Valverde
estuvo
bastante bien.
Hace falta uno más.
No, pero escucha, el Barça juega con dos tíos nada más en el medio. Y uno era Pedri Casado. Dos chavales que ni siquiera son físicamente...
Sí, pero mira cómo presiona al Barça.
Claro, el Barça sabe presionar arriba y el Madrid no. Y eso es un debe, eso es un debe de Ancelotti.
Pero
y era también debe en Zidane, que Zidane lo mandaba a presionar arriba y tampoco le salía.
Pero ¿tú crees que van a presionar arriba estos?
No.
Es que no van a presionar.
El único Rodrigo.
Que este equipo juega bien cuando defienden todos por detrás de la línea del balón, roban y matan.
Claro. No, no.
Este equipo acumula jugadores por detrás de la línea del balón, muy juntitos, muy solidarios,
correcto.
Roban y matan. Este equipo
pero Ancelotti
no
ha intentado lo otro. O sea, sí, cuando el rival quiere sacar a jugar de atrás, Ancelotti los manda arriba.
Sí,
pero no.
Hoy los tres medios saltaban, ¿eh? Los tres medios saltaban hoy a la presión y se partía el equipo.
Exacto.
Pero porque no van, porque el equipo no presiona en bloque. Van los tres de arriba, los tres del centro del campo se quedan a 30 metros, la defensa está curada, el equipo es larguísimo.
Que es lo que sí hace el Barça.
Claro, cuando quieres presionar tienes que poner la línea de cuatro de tu equipo en el medio del campo, la línea de centrocampistas de tres cuartos de cancha de arriba y los delanteros presionando en salida de área. Pero el Madrid eso no lo va a hacer nunca.
Pero lo que ha dicho Roberto de meter un cuarto centrocampista más, teniendo en cuenta que uno de los de la línea de tres es Bellingham, que no es casi un delantero, claro. Yo creo que puede ser una solución.
El año pasado jugaba así.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el centrocampistas tiene cuatro y delanteros tiene seis.
Claro.
Entonces, es mejor para Ancelotti no poner a los cuatro que tenga todo el rato, porque al final vas a tener bajas.
Paco, el año pasado metía cuatro medios y dos delanteros porque tenía más medios que delanteros, claro. Por ejemplo.
Pero este año lo que él dice es que juega un 4-3-3 y que luego desdobla a Rodrigo y hace un 4-4-2 con Rodrigo defendiendo. Ahora, que defienda mal o bien, eso es otra cosa.
Va a usar al Guller de centrocampista, ¿eh? Porque ya lo ha hecho. El otro día lo hizo y hoy cuando ha entrado también
Evangelio,
ha sido
es lo mismo. Arda Guller va a robar los mismos balones que yo. Si el problema del Madrid es que si tú quieres ir a presionar, o sea, que tener Arda Güler en el campo te va a dar más balón, más calidad, mejores, le van a llegar a los de arriba mejor la pelota, lo que tú quieras. Pero si estamos hablando de un equipo que quiere presionar,
tú con Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Arda Güler, Bellingham, te vas a comer una paraguaya como vayas arriba. Te vas a comer una paraguaya. Porque no son futbolistas fabricados para pa presionar.
No, pero Manolo, yo por ejemplo creo que Lamine, Rafinha, Dani Olmo... Bueno, Dani Olmo sí puede estar educado en la presión arriba. Y probablemente Lamine también.
¿Y Rafinha?
No, Rafinha no está educado en la presión arriba. Rafinha,
pero está trabajando mucho este año.
Sí, pero vamos a ver, si es que yo creo que trabajan todos. Rodrigo seguro que trabaja un montón hoy. Y probablemente más que trabaje Lamine, porque
no
trabaja mucho para atrás.
Los movimientos.
Es que yo creo que como lo de sacar el balón desde atrás, cuando todo el mundo quiere copiar a Guardiola, busca al tío que está libre. Sí, nos ha jodido, pero es que a veces no lo veo.
A ver quién
cuando,
está libre.
Claro, y soy Rüdiger, no soy... Van Dijk, para que me vengan, o Ramos, por ponerlo.
Pero Paco, cuando Yamal, Rafinha presionan 20 metros. Es claro. Que el delantero del Madrid, cuando quieren presionar, tienen que presionar 50 metros.
Claro, pero
es que
por eso,
visto,
porque
por
no
ejemplo,
saben
una
hacerlo.
Carrera de Mbappé y de Vinicius desde la divisoria a la frontal del área. Y miraban para atrás y los tres medios.
No, pero
en el campo del
si tú ves la primera parte, la defensa estaba en el centro del campo. Los tres centrocampistas del Madrid se iban al área. Y Rodrigo y Vinicius se quedaban muy, muy abiertos. O sea. A mí me parece que no lo sabe hacer eso Ancelotti, por lo que sea.
Bueno, porque no tiene jugadores para hacerlo.
Porque no lo han trabajado.
Vamos a ver, no tiene jugadores para hacerlo, pero si ese es el plan de partido que les marca, pues joder, es el entrenador.
Pero tienes
que
entrenar y trabajar.
Pero es que parece que Hansi Flick lleve 4 temporadas entrando al Barça y lleva el mismo tiempo que lleva el Madrid.
Pero seguro que lo han entrenado y lo han trabajado.
Claro,
y yo creo que el Madrid no lo ha trabajado.
La diferencia es que a uno le sale el plan de partido y a otro no, claramente.
Y Ancelotti le ha ido mal como ha entrenado hasta ahora el equipo. Ancelotti parece que es gilipollas. Ancelotti le ha hecho al Madrid ganar 2 Champions jugando como a mucha gente no le gusta que juegue, pero se lo ha ganado. Ahora está probando una cosa que no le sale y que no es gilipollas.
Eso es.
Ya lo ha dicho hoy. No sí que ya lo ha dicho hoy. Es que, ya lo ha dicho hoy.
Si mira los datos, sabiendo que solo pudiera mejor, cuando decimos, es que esto te pilla al City y te hace mucho daño, es que al Real Madrid le han rematado 17 veces en el Bernabéu. El Stuttgart, que sí, que muchos respetos, pero es el Stuttgart. Sí, pero 7 veces a puerta, 7 paradas
primero,
de Courtois y un larguero.
Yo el primero
decía Paco, lo decimos todos
me
los otoños.
De decirlo todos los otoños. Y luego ya Madrid te demuestra que no.
Sí, sí.
Y por lo que no solo con lo negativo, yo a Mbappé cada vez le veo un poquito mejor.
Seguro.
Me parece que es la cara alegre.
Se va pareciendo a Mbappé.
Hombre, seguro que cuando va mejorando el físico. Tuameni, Bellingham, vuelva a Camavinga, pues joder, si es que el Madrid es un equipo.
Es otro centro del campo, claro.
Mbappé te crea peligro de la nada. O sea, estando el equipo mal, le cae el balón, desequilibra. Y, hoy,
y ahora remata menos, pero si juega
fuerais,
mejor.
Y hoy ya estabas acertado en el disparo, porque ha tenido varias ocasiones que puede haber metido 3 o 4 goles.
Fuerais
pero muy centrados.
Si fuerais Ancelotti, a Endrick le diríais, ¿la próxima vez la das a la izquierda o a la derecha? ¿O diríais, enhorabuena?
No, que diré.
¿Sí?
Que lo va a hacer.
Va a meter.
No te preocupes que Endrick va a tirar. En cuanto pueda tirar, la misma va a tirar.
Es que estoy convencido que le ha dicho enhorabuena.
Claro.
Es que tiene que decírselo, es un goleador, tiene que tener el gol entre ceja y ceja.
Pero no seamos fariseos.
Vamos.
A Endrick se ha llevado todas las palmas con ilusión, con justicia, porque ha metido el gol y tal. Si Endrick llega a fallar la de hoy,
bueno,
le están pegando palos de color.
Y la siguiente vuelve a llegar, Manolo,
lo han dicho los propios jugadores.
Manolo, porque iba 2-1, pero a mí futbolísticamente me ha parecido la mejor decisión catastrófica que he visto nunca. O sea, tienes solo a Vinicius. Si apuras un poco más, solo a Mbappé.
Claro.
Es que puede acabar hasta siendo gol tuyo, ¿sabes? Vas a Vinicius, te quedas atrás, te la pasa, tira. Y se la fuma
el
de 30 metros.
Tirar.
Ha terminado
y
bien.
Ha salido bien y
pues
chapó.
Vale, pues vale, final vale, feliz.
Y si la falla Manolo, la siguiente hace lo mismo, ¿eh?
No,
digo
sí,
yo.
Yo no me estoy entiendo con el chaval.
Así,
estoy metiendo...
Es un temerario. ¿Tú crees, Evangelio?
Sí.
¿Por qué lo
pueden decir? Porque le he visto en Brasil, porque sé cómo es. Endrick es un kamikaze a veces.
5 minutos antes ha pegado una patada al aire, que a mí con 18 años... Dice, este ya no se recupera de esto. ¿No os acordáis una en la frontal que le cae?
Sí, tiene mucha personalidad.
Pues anda, que ha temblado.
Una jugada de Mbappé, me parece.
Ha estado bien Ancelotti cuando dice... Ha sido 2 días de decisiones muy valientes, ¿eh? Por la boda y por la jugada.
Es que Ancelotti también le deben 15 días, como a Siro ya.
Ah, claro, es verdad.
Escúchame.
O sea, separación.
Y ha dicho también una frase que tiene muchos huevos. Es que hay que tener muchos huevos.
Sí, sí.
Para
hacer lo que ha hecho.
Y a Mbappé al otro y no va a ser a ninguno de los dos.
Sobre todo
por el Champions en el Bernabéu.
Igual por eso es lo que es ese chaval con 18 años, claro.
Claro, claro. Creo que hay que ser muy
valiente. Bendito problema, ¿eh? Quiero decir... Repito, porque iban 2-1. Si va empate a 1 y pierdes 3 puntos por esa, le caen por todos lados.
Oye, ha habido una entrevista en Real Madrid Televisión de Bellingham. Le han preguntado por la relación que tienen los 4 Uy, qué ruido me ha entrado. ¿Os ha entrado un ruido
sí.
vosotros ahora?
Sí, sí, no. Sandra, pero sí. se ha ido.
Sí.
Es de otra cosa, ¿no? Ah, que le han preguntado por la relación de los cuatro, que son Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappé, y ha dicho esto.
¿Cómo es vuestra conexión, vuestra relación entre los cuatro?
Yeah, I've seen a lot on social media.
He visto mucho en las redes que falta uno, falta Rodrigo, falto yo, intentando crear una dinámica negativa. Ha llegado Kylian, tengo una relación con Rodrigo y Vini desde la temporada pasada. La sensación que tenemos todos es de haber estado mucho tiempo juntos, jugando juntos. Todos somos buenos amigos. Amigos fuera de campo y jugando, disfrutamos mucho.
No he entendido lo que ha dicho al principio. De verdad, no he entendido al que hablaba en español, al traductor. No lo he entendido.
Sí, que la gente quería quitar en comentarios en redes sociales o a Rodrigo o a él.
Ah, vale.
De las fotos, sí, de la foto de los cuatro. Ah, que vale, siempre vale, como vale. que se está intentando sembrar entre ellos Discord.
Joder, pues a Bellingham no lo quería quitar nadie, yo creo.
No, Bellingham no. Bueno. No, ahí el que está quemado es Rodrigo.
No, pero que hubo un... Yo creo que hubo, no sé si fue un rumor o un bulo, de que Rodrigo había publicado una foto donde quitaba a Bellingham porque antes la había quitado así y eso no era así.
Rodrigo
no había
ha tenido hoy
así.
Otra historia, ¿no? Ha respondido a una historia
de
Chiringuito o algo así.
Ha desmentido a que él hubiera contestado en relación a esto de los cuatro fantásticos. Ha desmentido que él hubiera publicado una historia con una canción que se refería a esto. Ha dicho que era un bulo y que era mentira.
Es que de verdad esto... No, es que descifrar el tema de emoticonos, canciones, fotos históricas, tal, es que es muy difícil. O sea, un jugador cuelga un emoticono de un bocadillo, está haciendo alusión a porque le dejó en el banquillo y entonces estaba... Es que es...
No, pero a mí hay una cosa que me sorprende más, como no tengo ni idea de esto, por eso pregunto. Tantos desmentidos, pero coño, tan difícil es saber si es verdad o mentira lo que publican estos tíos. Es que esto cada vez es más difícil,
y con la inteligencia artificial mucho más difícil va a ser. Claro, porque se puede hacer de todo.
Estoy todo el rato yendo desmentido, ¿no? Esto
oye,
no lo he dicho yo,
hoy,
esto no lo
hoy
yo.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, porque hay un tuitero que profirió insultos racistas en un tuit.
En varios tuits,
contra Vinicius. Y hay una propuesta de sanción de 60.001 euros.
Sí, 60.000 euros y una prohibición de entrar a un recinto deportivo por un periodo de 2 años. Esta es la propuesta de la Comisión Antiviolencia para ese usuario que en esta red social, antes llamada Twitter, ahora X, que ya sabes que tú te puedes dar de alta de manera anónima, sin poner tu nombre, tu correo.
Como decía Aguas, yo no discuto con frambuesas.
Con frambuesas, sí. Claro, tú, por ejemplo, te llamas Pepito y pones una foto de una frambuesa y lógicamente tú ahí puedes delinquir todo lo que quieras. Sí. Bueno, pues a uno le han pillado, que yo creo que ya le venían persiguiendo porque ponía muchos tuits insultando
le han localizado,
a Vinicius. ¿Se le ha localizado?
Seguramente una denuncia de la Liga, porque la Liga tiene ese arma que implementó el año pasado.
Sí.
Para vigilar las redes.
Qué bonito.
Y como Antiviolencia no puede sancionar, igual que la Liga, solamente pueden denunciar, pues Antiviolencia propone. Así que esto va ahora al órgano competente del Ministerio del Interior. Ahí tienen que ver si esa propuesta de denuncia está acorde. Eso lo mirarán supuestamente.
A mí me extraña mucho que haya un juez que imponga una multa de 60.000 euros por insultos racistas en Twitter.
Es que yo no sé cómo está.
Pues ojalá ocurra. Para sentar precedente, ojalá ocurra.
Sería precioso.
No hay nada que desee más. Tienen que verlo mis ojos.
Tanto eso como exigir el DNI cuando te das de alta.
Es que
cuenta.
Aquí no tiene que hablar un juez, creo, ¿eh? O sea, la Comisión Antiviolencia
propone.
Es el juez ya. O sea, ahora ya...
¿Sí?
Lo que hace la Comisión Antiviolencia, que para mí es donde el tuitero se puede cagar un poco... Es que lo eleva a la fiscalía por ver si hay delito de odio.
Eso es verdad. Sí, es trasladar la.
Y ahí sí que ya no es discutible si te van a meter la multa o no, porque todos tenemos la sensación de que hay gente a la que le prohíben entrar 2 años a los campos de fútbol y siguen entrando. De hecho, han encontrado.
Aún la han pillado. Sí.
Han encontrado a uno.
De hecho, eso es muy complicado porque si a ti te dicen no entres en 2 años, es verdad que tú puedes entrar con el abono de otro, pero si te pillan, lógicamente, pues claro, como le ha pasado a uno del Athletic Valencia. Así que, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. A mí lo que me dicen es que,
pues que
tú propones...
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad a un sinvergüenza que insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla y que hace eso que ha hecho este
hombre, estaría bien, Juanma, que se hiciera con más gente, porque hay mucha gente que a través de las redes sociales hace lo que le da la gana y que además se publicara. Y además que cuando sepamos si es cierto que a este tío le caen 60.000 euros, que se supiera públicamente.
Hombre, no, la noticia buena de hoy es que se ha subido de una manera exponencial la cuantía de la propuesta de sanción.
Claro.
Porque hasta ahora eran siempre, yo qué sé, 2.000 euros, 3.000 euros. Vamos a ver. 60.000 ya, e igual hasta a los más tontos.
Yo fui a un juicio contra unos que me amenazaron de muerte y que dijeron, en un tuit, que fue por lo que fui a la policía, tenía mi hijo Pablo, el pequeño, 4 o 5 años, y me pusieron en un tuit: luego te quejarás si a tu hijo Pablito le pasa algo. Ese fue el tuit. Y entonces yo fui y dije, mira, este no. Este tuit, yo llámame lo que quieras y tal. Fui a la policía y les pillaron. Eran 4 chavales, no penséis que eran 4 skinheads. O 4 terroristas de... No, no, eran 4 chavales como nosotros. Lo que pasa es que se mamaban por la noche y como
Mayores de edad.
Mayores de edad, como broma era, pues meterse con uno y con otro y entre otros conmigo. Y la multa que se les puso después de haber asistido al juicio, donde yo estaba solo en un lado de la sala y en el otro lado estaban ellos con todos sus familiares, que el acusado parecía yo, o sea, yo fui allí con un abogado y ellos estaban con toda su familia, amigos, arropándoles, la multa fue de 30 euros diarios, creo que durante 1 mes o 2 meses. 5 o 6 euros diarios 5 o 6 euros diarios durante un mes. Creo que el total de la multa eran 150 o 300 euros.
Que no es disuasoria.
Yo salí ahí diciendo, claro, ¿me merece la pena? O sea, ¿merece la pena venir aquí, perder 2 mañanas, estar pendiente, buscarte un abogado, ir a la policía para que le pongan 300 euros por decirle que quiere que a un niño de 5 años le puede pasar algo? Que eran unos niñatos, vale. Sí. Y que les perdono, por cierto, les he perdonado. Pero... que eso valga solo 300 euros en España, pues ahora que llegue el momento en el que se le pague de verdad por
esto
eso.
Solo lo pueden arreglar, creo, los políticos, que es endureciendo las penas en la ley. La ley las hacen los políticos, las interpretan y las aplican luego.
Lo peor, ¿eh?
Y es muy fácil que la Unión Europea diga, señores de Twitter, solo se abre una cuenta si usted está identificado.
Con tu nombre, apellido, DNI.
¿Te quieres llamar Naranjito? Vale, no. Te llama Naranjito, pero eres Luis Pérez Rodríguez.
¿Con tu DNI?
Dirección, DNI, pa, pa, pa. Y entonces yo puedo localizarle muy fácil.
Claro, pero... porque eso no pasa solamente en España, pasa en todos los sitios. Es decir, que no te sancionan.
Claro. Sí. Es que no lo sé, no conozco cómo funciona en otros lugares.
Es que a mí no me suena
la responsabilidad. Yo siempre pongo el ejemplo: si tú vas por la calle y alguien te insulta reiteradamente o te amenaza. Digo yo que esa persona tendrá una responsabilidad, o sea, le puedes denunciar y tendrá una responsabilidad, claro, y le caerá un puro. ¿Por qué no utilizamos las amenazas en redes sociales como algo que ya es moneda de curso común? O sea, es que esto es como si te dejan una carta en el buzón y eso está considerado una amenaza. O como si te pintan cruces blancas en casa, como lo han pintado a presidentes de clubes en España.
Y a jueces.
Claro, y a jueces. O sea, las redes sociales... son ya un medio de comunicación entre nosotros que es de curso común. Hay que considerarlo que una red social es como el teléfono o como el timbre de casa, porque te llega y es más, es hasta humillante, porque lo lee todo el mundo. O sea, ya no es una amenaza en privado, pues es que es una amenaza públicas, que lee todo el mundo, con lo cual te ensucian el Instagram. El otro día en Instagram, no sé, yo tengo fijada en Instagram una foto con Pepe. La primera foto que tengo con Pepe, un comentario: ojalá vayas pronto con él. Es que yo digo, pero hay que ser gilipollas para poner eso de... Pero ya no por Pepe, coño, por respeto a una foto con Pepe.
Oye, las amenazas,
es alucinante.
Las amenazas las puede leer tu familia.
Claro, claro. Es que, y se preocupan, pueden, porque a mí ya me entran por uno y me salen por otro. Pero hay gente que se preocupa.
Claro.
Hijos, padres, gente que no está acostumbrada a sufrir el acoso de la gente. Nosotros ya tenemos el corazón de hojalata en este sentido. Pero hay gente que sufre y que lo pasa muy mal. Hay que protegerlos. Es que es un... ojalá, este es un ejemplo. O sea, que vayan a por este, que le metan los 60.000 euros por delincuente, porque es un delincuente, igual que si lo hubiera hecho en un estadio.
Exactamente, o sea, que yo creo, Juanma, que si ellos piden todos estos datos, se les cae un poco el negocio, porque claro, ya no tendrían menos usuarios.
Hombre, claro.
Porque es muy fácil
pillarlo.
Vamos, la antipiratería, por ejemplo, se pilla muy sencillo.
¿Y qué queremos? ¿Que Elon Musk tenga mucho dinero?
Claro, yo creo que ese es el pensamiento.
Tener una sociedad más limpia.
Pero vamos a ver, tampoco les interesa, porque ellos generan corrientes de opinión a raíz de usuarios que no existen.
Claro.
Entonces, está viciado el sistema. Porque los propios políticos tienen sus propios aparatos de generar corrientes de opinión para un lado o para otro. Todos. Entonces, cuando ellos se decidan a solucionar este problema, se habrán quitado de encima una herramienta que usan también ellos. para presionar a un determinado sector de la prensa, a un determinado sector de la sociedad, para lo que sea.
Y para influenciar.
Claro, y para generar influencia. Si es que el problema es que los primeros son ellos los que lo usan, la gente que tiene poder, son los que usan todo esto. Por supuesto, empezando en Estados Unidos, el dueño, que está aliado con Trump y que es una herramienta, vamos, súper útil para ellos. Joder, vaya meeting.
Vaya chapa, ¿eh?
Vaya chapa que hemos soltado, ¿eh? 12:38, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mucho se habla del mal inicio del Madrid.
Pero
este
DNI
año.
De todos, venga, vamos con DNI de todos, ¿eh?
¿Sabes la suerte que tenemos? Que son por mensaje, la mayoría de los mensajes que leo son por WhatsApp.
Claro.
Y he notado mucha más educación que cuando lo hacíamos a través de redes sociales.
Claro.
Que...
A partir de ahora, SMS.
Claro. Exacto. Mira, decía, mucho se habla del mal inicio del Madrid de este año, pero se nos olvida que el año pasado fue Bellingham el que sacó las castañas del fuego al inicio de la temporada y el que nos dio muchos puntos. Si no llega a ser por él, el Madrid juega mucho peor que el año pasado. Dice mucho de Ancelotti que el equipo siga fallando en lo mismo y jugando tan mal después de un mes compitiendo. Un equipo sin ideas. Dicho esto, ganaremos la Champions, de eso no tengo duda. Hoy en el Bernabéu han bajado muchísimo el volumen de los altavoces hasta el punto de que cuando avisaban a los alemanes antes de finalizar el partido, han tenido que subirlo porque no se oía nada.
Por favor, salid por la puerta que está abierta en el fondo sur.
Pero venía escuchando, nunca en mi vida he escuchado el himno de la Champions tan bajo como sí. Hoy en
bueno,
el Bernabéu.
Bueno, eso ha sido Florentino que lo ha bajado. El de la Champions lo baja. Tiene el mando, lo baja desde el móvil.
En el descanso, que siempre pone la canción del verano de Karol G, del tiempo de juego, o sea, apenas se escuchaba. Lo han bajado al máximo.
Bah, es que Karol G ya soy yo bastante en verano.
Este oyente decía...
Es que los vecinos tienen una... Tienen un
aguante.
Una cosa con Karol G. Si la oyen ya, saltan. Es cuando denuncian.
El mejor estadio del mundo con el volumen más bajo del mundo, decía este oyente.
Me parece fantástico. Yo como odio el volumen alto.
Estoy de acuerdo en lo de que se puede insonorizar el Bernabéu, pero los vecinos no se han quejado solo de eso, se han quejado de la suciedad, de las peleas y de robos en la zona. Y otro oyente decía, más educación y menos castigos. Si potenciamos las multas como medio de educación, este problema... No se solucionará jamás. Mira, y vamos a terminar con un oyente
Mira,
muy...
Para la educación, los políticos cambian la ley de educación cada 3 años, no pasa nada.
No, y aparte es compatible una cosa con otra. Tú puedes educar a la gente y poner multas al que va por la carretera 200.
Claro.
Mira, y vamos a escuchar un oyente muy cariñoso que se acuerda de nuestro Pepe Domingo Castaño.
Pepe, has dejado aquí a unos súper profesionales. Simplemente decirte que tengo un hijo al que le recuerdo muchas veces algún audio tuyo, incluso le pongo algún vídeo y se parte un montón de risa contigo. Y que sepas que nada, que yo simplemente vengo de cuando estabais en otra cadena y que evidentemente cuando os fuisteis a la COPE todo el equipazo yo me vine aquí también. Y que sepas que aquí abajo también has dejado a grandísimas personas y grandes profesionales que nos alegran un montón días que tenemos complicados todos por diferentes motivos.
Gracias. ¿Dónde estarán?
Para comérselos,
sí,
de verdad.
Sí, de verdad. Pues mira, este vino por los oyentes y por Pepe. Malabrigo, Pepe, uno de los mejores vinos de España, con lo que a ti te gustaba. El vino de nuestro amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero, Bodegas Cepa 21, tantas comidas, tantas cenas juntos, tantas buenas copas.
Hay que celebrar su cumpleaños.
¿El cumpleaños de Pepe?
Octubre, ¿no?
¿Es el qué día es?
8 de octubre.
8 de octubre.
Pero Elías está hablando del de José Moro. Moro.
Ah, ¿que soy el cumpleaños de José Moro?
Claro, es el cumpleaños de José Moro.
Ah, ¿hoy 18 o 17? 18. O sea, ya es 18.
Sí, sí.
Felicidades.
Se podría haber mandado una botellita.
Efectivamente.
Sí, vamos a ver. Dicho que no, José Moro. Dice que no lo ha hecho.
Efectivamente.
Oye, hay que regalar al del cumpleaños, no al del cumpleaños.
Efectivamente. Bueno, nosotros somos...
Lo que hay es que celebrarlo con Malabrigo.
Efectivamente, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el día del cumpleaños de José Moro, que en contra de lo que es tradición, en lugar de recibir regalos, los va a dar. Y son botellas de Malabrigo para los oyentes del partidazo. Es Ribera del Duero, es la estrella de la Ribera del Duero. Es Malabrigo, el vino del partidazo. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.